identificación de señales tempranas y acompañamiento de las personas en situación de violencia por motivos de género. Las violencias por motivos de género articulan múltiples dimensiones y características propias de la sociedad patriarcal. En ese sentido, la política de prevención se constituye como herramienta fundamental para contribuir al proceso de desnaturalizar, problematizar y erradicar las desigualdades estructurales entre los géneros. Trabajar en prevención implica entonces el desafío de poder detectar las manifestaciones de las violencias menos evidentes, aquellas que se encuentran basadas en estereotipos, mandatos, discursos que se reproducen a través de prácticas que naturalizan las desigualdades entre los géneros, invisibilizando las violencias y la discriminación. Las señales tempranas son aquellos indicadores que facilitan la detección de situaciones de violencia por motivos de género. Detectarlas permite evitar situaciones de mayor riesgo a través de una intervención oportuna. Descripción de imagen: travesticidio, femicidio, transfemicidio. En el lateral izquierdo, la palabra visible agrupa las acciones agresión física, violación, gritar, insultar, abuso sexual, amenazar. Debajo de una línea ondulante, la frase formas explícitas incluye humillar, desvalorizar, despreciar, ignorar, chantaje emocional, culpabilizar. Debajo de estas palabras hay una línea punteada. La palabra invisible reúne humor sexista, controlar, publicidad sexista, invisibilización, lenguaje sexista. Debajo del dibujo se destacan los conceptos de anulación y micromachismo. La imagen del iceberg es muy elocuente porque muestra cómo se van erigiendo sobre una base invisible y naturalizada de prácticas violentas otras formas de violencias más visibles. Algunas formas de violencias por motivos de género son explícitas, como la violencia física, el abuso sexual o las amenazas. Otras son menos evidentes o no están visibilizadas como violencias. El humor sexista, las actitudes que controlan y dominan o manifestaciones de machismo cotidiano, como las que se ven en las publicidades o en los medios de comunicación. Las formas visibles e invisibles se articulan entre sí, contribuyendo a reforzar la discriminación por motivos de género que habilitan y naturalizan que las violencias más evidentes ocurran. Mientras que las formas más extremas y visibles de violencia por motivos de género, como el femicidio, el travesticidio y el transfemicidio, son claramente las menos toleradas por la sociedad, al mismo tiempo hay mayor permisividad para otros tipos de violencia que también forman parte de un sistema de valores, de creencias y de mandatos que discriminan, oprimen y violentan a mujeres y LGBTI+. Al momento de trabajar en materia de prevención de las violencias por motivos de género, es indispensable reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas para comprender que todos somos socializados dentro del sistema patriarcal, y es por esto que ninguna persona está exenta de atravesar y o reproducir prácticas patriarcales. Cambiar las formas de hacer, los modos de pensar y sentir para modificar los imaginarios sociales y culturales que generan violencia no es tarea sencilla. Es un desafío y un compromiso que nos implica a todas las personas, al Estado, a las organizaciones y a la sociedad civil, para poder generar vínculos más igualitarios y libres de violencias hacia las mujeres y LGBTI+. Señales tempranas. Algunas situaciones de violencia sutiles por motivos de género. Tamara cuenta que mientras caminaba hacia su casa, un hombre le había gritado cosas por la calle de su barrio. Una de sus amigas comenta que a ella también le molesta mucho que le digan cosas por la calle, que se siente incómoda. Uno de los chicos opina que son unas exageradas y que si él fuera mujer, le gustaría que alguien le diga que está buena. ¿Tamara y su amiga tienen que tolerar la intimidación en la calle? ¿Es una forma aceptable para expresar el interés por una persona? Carolina siempre le pide a su pareja Rocío que le avise dónde está y con quién mediante un mensaje. La última vez le pidió que le mande la ubicación. Ella le comenta por teléfono que está volviendo del trabajo con una compañera y Rocío le pide que la ponga al teléfono para poder corroborar que esto es así. Ella accede porque no quiere discutir. ¿Los celos son una forma de demostrar cariño? ¿El control es una forma de amor? Hace varias semanas que cada vez que se reúne la familia se da la misma situación. Carlos ridiculiza con anécdotas y exageraciones a Adela. También hace comentarios donde critica su forma de cocinar, de vestir y cómo se maquilla. ¿El humor es igual a la humillación? ¿Qué impacto tiene en quienes son objeto de burla y desvalorización? Sofía tiene 30 años, va a una consulta médica porque tiene un hijo y ya no quiere tener más, por lo que decidió ligarse las trompas. El médico que la atiende le dice: «No, nena, no prescribo ligaduras de trompas a tu edad. Te quedan unos años todavía para tener hijos». ¿Las mujeres tienen que recibir autorización para tomar decisiones que involucran su cuerpo? ¿Un profesional médico puede negar un derecho? Juan hace unos meses está intentando que en su club de barrio le acepten el pase al equipo de fútbol masculino. Está cansado de tener que ir siempre a discutir por esto y que, además, los directivos no respeten su identidad de género autopercibida. ¿El sexo asignado al nacer define a la persona para siempre y en todos los casos? ¿El género es una limitación para relacionarse socialmente? Entonces, ¿qué hacer cuando percibimos que alguien puede estar atravesando situaciones de violencia por motivos de género pero no lo manifiesta? ¿Cómo contenemos, acompañamos y orientamos a una mujer o LGBTI+, que está atravesando una situación de violencia por motivos de género? ¿Qué hay que tener en cuenta? Si quiere denunciar, ¿qué información es necesaria? ¿Qué tiene que llevar consigo al momento de denunciar? ¿A dónde hay que dirigirse? Si no quiere denunciar, ¿cómo se acompaña a la persona en su decisión? ¿Puede cambiar de idea? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo generamos espacios de escucha activa? La primera escucha como oportunidad. Cuando nos encontramos por primera vez con una persona que podría estar atravesando una situación de violencia por motivos de género, estamos ante una oportunidad y un compromiso. Si alguien acude a una instancia del Estado Nacional, Provincial, Municipal y o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, refiriendo una situación de violencia por motivos de género, no nos puede resultar indiferente. Es nuestro deber intervenir, lo que implica desarrollar distintas formas, estrategias y líneas de acción según la situación. Nuestro objetivo principal será acompañar a la persona en el proceso de atravesar y salir de esa situación. El acompañamiento. Lejos de tener una receta o una forma única de llevarlo adelante, el acompañamiento de una persona en situación de violencia por motivos de género se construye de manera integral con cada persona, por lo que esta guía pretende brindar herramientas posibles para pensar las situaciones y el rol de quienes acompañan y articulan con otros organismos y agencias del Estado. Cada situación y cada territorio es diferente, por lo que las intervenciones que realicemos deberán ser situadas y respetando la singularidad de la persona que acompañemos. Nuestro rol siempre es el de proveer información, contener, derivar y o articular con otros organismos del Estado. No es nuestra tarea resolver la situación de las personas, ni seremos quienes tomen decisiones por ellas. Tampoco seremos quienes sepan qué es mejor para ellas. Se trata de sostener y acompañar un proceso a través del cual las personas puedan recuperar la toma de decisión en torno a sus proyectos de vida, cuerpos, salud, entre otros. La salida de las situaciones de violencia nunca es individual. Por eso, desde el Estado es necesario generar un proceso de acompañamiento y brindar las herramientas para que esa persona pueda construir otras opciones de vida. Para llevar adelante este proceso, será primordial que la persona se sienta contenida y que se construya un vínculo o contacto que nos permita conocer su historia y acompañarla en el proceso, tanto en el reconocimiento de las violencias que atraviesa, como al momento de pensar su proyecto de vida. Es imprescindible tener presente todo lo que puede implicar para esa mujer o LGBTI+, poner en palabras lo que le sucede. Serán claves estos primeros momentos de encuentro como posibilidad. Por eso es importante que la persona se sienta escuchada y sepa que no está sola. Acompañar es escuchar a la persona, construir un vínculo de confianza, contener, informar oportunamente, articular con otros organismos para asistir, recibir un testimonio de violencia de género. Son múltiples las formas a través de las cuales podemos tomar conocimiento acerca de la situación de violencia que atraviesa una persona. A continuación, proponemos algunas posibles para reflexionar sobre nuestro rol ante cada escenario, ya que será el punto de partida para delinear el acompañamiento y la articulación con otros organismos del Estado. Cuando nos cuentan en primera persona. Si la persona se acerca a una oficina estatal, ofrecerle contención, pensar en conjunto estrategias para comenzar a poner un límite a la situación. Informarle sobre sus derechos. Si la persona puede ver lo que le sucede como violencia, podemos nombrarla como tal. El discurso no necesariamente será ordenado. Las señales y las diferentes situaciones de violencia pueden aparecer entremezcladas. Por eso, es importante la escucha para que durante el encuentro la persona desarrolle con tranquilidad lo que le sucede. Cuando nos cuentan en primera persona, pero naturalizando o legitimando la situación de violencias. En ocasiones, puede suceder que detectemos señales de violencia, pero la persona que las está atravesando no las registra como tal. Incluso, es posible que al no haberse acercado en busca de ayuda o acompañamiento de forma explícita, esto se dé en un contexto de una conversación sobre otra cosa, en una actividad o espacio compartido, en una instancia con más personas. En estas situaciones, es importante sostener un vínculo con la persona que sepa que no está sola, que se sienta escuchada e iniciar un proceso que le permita desnaturalizar y visibilizar eso que le sucede respetando sus tiempos. Cuando nos enteramos por medio de una tercera persona. Si sucede de este modo, es clave pensar cómo acercarnos a la persona que está atravesando la situación de violencia por motivos de género. Es importante hacer saber que la intención es brindar acompañamiento y que no hay obligación de radicar una denuncia. Conocer el vínculo que tiene con quien nos acerca la información para pensar sobre la red familiar y/o comunitaria con la que cuenta. Escuchar a la persona que acudió a nosotros puede ser alguien del entorno familiar, amigue, vecine, compañero o conocide. En ese caso, será importante también acompañar a quienes acompañan. Ante una emergencia donde presenciamos una situación de gravedad alta o extrema, deberemos intervenir protegiendo la integridad física y psíquica de la persona. Profundizaremos sobre esto más adelante cuando abordemos las situaciones de riesgo y emergencia-urgencia.